Unos saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tenemos una invitada bien especial, no solamente porque es una mujer súper famosa mundialmente, sino que es una gran amiga desde hace, como 20 años o algo así.
Sí, muchos
años. Y que hemos caminado juntos y trabajado juntos, y yo no he seguido la cuenta de cuántas veces yo he hecho constelaciones allí en el centro, pero pues directamente desde Colombia, María Patricia Ramírez. ¿Cómo estás, María Patricia? Qué bueno verte.
Hola, Javier, qué alegría, la verdad, qué alegría. Sí, mucho camino recorrido, mucha agua que ha corrido bajo el puente. Hermoso, ha sido maravilloso. Y sí, las constelaciones que hiciste en mi escuela fueron, no, yo tuve un par de procesos súper sanadores, sí. Así que los comento mucho, bien interesantes. Sí, o sea.
¿Cómo cuántos talleres hicimos juntos allí?
Por lo menos, yo creo que mínimo dos veces al mes, ¿qué? Cada dos meses, máximo, cada tres meses y eso, pero podíamos hacerlos con mucha frecuencia.
Hicimos bastante.
Y teníamos el grupo ya de personas que eran así, o sea, te seguían, porque es que son maravillosos. Yo le digo a la gente, si el que no cree en constelaciones, si hubiera asistido a esas constelaciones, o sea, además porque me encantaba que las hacía ciegas, eso me encantaba. Sí. Porque entonces nadie podía fingir nada, ni creer nada, ni el más escéptico tenía que aceptar que son una realidad. Muy maravilloso.
Es un trabajo bien orgánico. Y eso es lo bueno, porque la sanación ocurre sola. Nuestro alma quiere sanar. Nosotros somos los que le ponemos complicaciones.
Y el amor que tú ponías en el ambiente era porque era siempre, se generaba una dinámica de mucha contención. Muy lindo.
Sí.
Los procesos.
Son muy buenos momentos. Y ahora pues cada cual está en ciclos diferentes, pero nos seguimos encontrando.
Claro, estamos ahí conectados, como le digo yo a mis hijos, por hilos invisibles que salen del corazón. Ahí están.
Exacto. Y el tema de hoy, yo lo encuentro interesantísimo y estoy como ansioso por ver que tú nos vas a compartir. Las influencias astrológicas y los futuros posibles de la humanidad.
Sí.
Wow. O sea.
Sí. Sí, pero lo primero que debemos entender, Javier, y es una de las, como de las cosas en las que yo insisto en la astrología, es que la astrología que tenemos ahora es una astrología para un ser humano de una nueva conciencia. O sea, nosotros no podemos seguir viendo la astrología como un camino y como qué es esto y es lo único y está en tu destino y me tocó y no tengo más. Porque el ser humano ha crecido en conciencia y esa conciencia le da la capacidad de decidir. O sea, como cuando a ti ya te dan llaves de la casa, si me explico, cumpliste 18 años, te dan una serie de libertades, tienes una serie de responsabilidades también, ¿no? Pero tienes muchísima más libertad. Eso pasa con este momento de la humanidad. O sea, hemos recibido más conciencia, hay mucha más conciencia en el ambiente, aunque pareciera que no, pero por eso nos damos cuenta de la inconsciencia. Precisamente porque hay más conciencia, somos más conscientes de que nos falta y de que cometemos errores y de que pasan cosas. Entonces la astrología se tiene que adaptar a eso. Y las opciones de la astrología son, a ver, estas son las carreteras, ¿cómo las vamos a transitar? Lo que nos presentan los astros son carreteras, vías, ¿cómo vamos a elegir transitarlas? Ese es el reto que tenemos como humanidad en este momento.
O sea que ya no es como antes que si el astrólogo te decía que vas a tener una vida miserable, pues vas a tener una vida miserable, que vas a estar solo.
Échate
vas
a llorar porque no había nada más que hacer. Exactamente.
Ahora, tú lo puedes cambiar. Tenemos el poder de cambiarlo.
Claro, porque siempre hemos tenido opciones. Lo que pasa es que antes estábamos marcados, definidos. Porque nacimos en un lugar, porque estudiamos una profesión, porque nos casamos con una pareja. O sea, esas eran como cosas que nos condicionaban y nosotros éramos presos de esos, de caminos, de alguna manera de recorridos. El mismo patrón familiar nos lanzaba en una dirección, ¿no? Ahora cosas como las constelaciones, como muchos otros procesos de sanación, nos permiten liberarnos de todas esas ataduras, nos permiten mirarlas, nos permiten entenderlas y nos permiten elegir para transitar un destino personal, una elección que tomamos y que en la medida que se suman las de todos, pues las tomamos como humanidad, ¿no?
O sea, que ya no somos víctimas del destino.
No. O sea, en la medida en que tenemos más conciencia, las opciones están ahí y pasan y sí, esto está ahí, pero nosotros podemos, yo les digo a las personas que es como mirar por el ojo de la cerradura, la diferencia entre tener una puerta que tenga un ojo mágico o no lo tenga. Cuando tiene un ojo mágico, uno le toca en la puerta, uno mira y dice, uy, no. Fulano, no abro. El loco con la piedra no le abro. Las flores le abro. Así es. Antes okay. No teníamos ese ojo. Entonces, al que tocara le abríamos. Y nos tocaba vivirlo. ¿Cierto?
Interesante. Ahora una manera bien interesante de verlo.
Sí, sí. Yo insisto mucho eso y por eso siempre con mis alumnos, o sea, les he dicho... El reto como astrólogos no es contarle los problemas a las personas, es mostrarles soluciones, o sea, cómo puede salir, porque la persona ya sabe que está metido a veces en un atolladero, en un problema, ¿cierto? Ir donde un astrólogo y pagar para que le diga, uy,
lo que ya tú sabes.
Terrible, es que tienes a Saturno encima, eso te va a durar 2 años y medio, no. Dios mío, pues preferible no pagar, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que hacer es a ver, ¿cuáles son tus vías de escape? En este momento, ¿cuáles son tus vías de salida? ¿Cuáles son tus posibilidades? Y como humanidad nos estamos enfrentando a un destino de humanidad con salidas. Y todos estamos apuntando, de acuerdo a lo que hacemos, a salir o a enredarnos más. Ese es el reto.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo tú ves la humanidad? ¿En qué camino estamos yendo? Porque a veces me preocupa. No.
Yo le digo a mis alumnos que yo sufro de optimismo crónico. Okay. Lo que pasa es que, como decía alguien, un maestro espiritual, alguien en algún lugar decía, no es que haya más oscuridad, es que hay más luz y vemos más lo que está oscuro.
Eso me encanta. Lo dijiste ahorita y me quedé impresionado.
Es real. Tú tienes un closet sucio y un día le pones un foco y te vas a dar cuenta. El mugre ha estado ahí, pero por primera vez lo ves, ¿cierto? Okay. Antes la gente podía cometer abusos y nadie se daba cuenta. No solo no se daban cuenta, sino que si se daban cuenta decían, bueno, ahora se prenden las redes. Todo el mundo... A ver, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando en otro lugar? Hay mucha más conciencia de unidad, fíjate. O sea, uno ya no es que eso es por allá en Angola, no es que eso es por allá en Irán, no. A ver, o sea, ¿qué es lo que está pasando en tal lugar? ¿Qué es lo que está pasando en tal otro? Y estábamos ahí dándole a las redes, pidiendo, dándole like, presionando, ¿cierto?
Eso es un cambio grande. O sea, claro. Las redes sociales parecen un juego, pero no son un juego.
No.
Los lugares donde es legal matar a las mujeres por ser infieles. Eso sale en las redes sociales y la gente lo cuestiona. O sea, ¿cómo es eso?
Claro.
O sea,
y maltratar a un animalito, agotar la naturaleza, utilizar pesticidas. O sea, desde cosas muy graves, sí, como cierto. Crímenes de lesa humanidad, hasta cosas muy elementales, como golpear una mascota o un animalito de la calle, ya, o sea, pilas, ¿sí me explico? Eso es conciencia. Y sí. Esa conciencia nos está llevando en otra dirección.
¿Aquí en Puerto Rico?
Sí. No, di lo que ibas a decir y luego yo...
Aquí estamos ahora teniendo la controversia con las elecciones, de que hay más votos que votantes, etcétera. Y sí. Una de las cosas que se dice es que esto siempre se ha hecho, pero ahora está saliendo a la luz. O sea, ahora hay gente que todos los días se da el informe de qué pasó en la mesa de escrutinio y cuántos votos se... ¿Sabes?
Cuenta, mira, dice, claro, o sea, ya no es lo mismo. Efectivamente, o sea, eso es parte de la responsabilidad, o sea, eso es parte de la conciencia. Ahora, hay una frase que dice, el bien sirve al mal. ¿Y eso qué es? Que también cuando nosotros empezamos a transmitir noticias malas en las redes, a crear pánico, le estamos sirviendo al mal, le estamos sirviendo a las fuerzas que nos quieren dominar bajo el miedo, porque el miedo es una forma de dominio, ¿cierto? Entonces, sí, cuando nosotros empezamos a transmitir, miren que ahora dijeron que está esto, que pasa lo otro, y empezamos a difundir estas noticias, estamos sirviendo a un statu quo para que se mantenga y nos mantenga desde el miedo. O sea que ahí también, sí, hay que tener cuidado con las redes, ¿no?
De hecho, es parte de la manipulación. Mira, muchas veces se hace a propósito.
Claro, las cosas que se transmiten a mí, me mandan un mensaje y yo antes de mandarlo a otro lugar lo corroboro. O sea, sea como sea, le digo a mi hijo que es aquí el científico, mírame esto y dime si esto es verdad. Mírame, averígame esto si yo no tengo los elementos para averiguar. Porque de verdad, a veces las, son cosas que no son reales. Yo me acuerdo que en un grupo una vez alguien, que la manifestación en Rusia de yo no sé qué, y resulta que una persona del grupo que hablaba ruso dijo, eso no era eso, eso era otra cosa de no sé cuándo, y dice que era una manifestación de no sé qué cosa del COVID. Y alguien que hablaba ruso se dio cuenta que esto era una cosa, una noticia refrita de no sé cuándo había pasado y la estaban mandando con otra información. Esa es la desinformación. Y no estamos chequeando las redes, sino que vamos pasando para adelante, para adelante, para adelante. Sí. O sea, eso no lo podemos hacer.
Pero está la opción de chequear.
Claro.
Escuché algo de Rusia, pues vamos a ver si tengo algún amigo en Rusia y le pregunto. Mira, está pasando algo ahí.
Le pregunto, sí. Exactamente. Antes de ponerme a mandárselo. No, exacto. O lo meto al traductor.
Exacto,
el
también.
Traductor, mira, ese traductor de Google es una maravilla.
Sí, increíble.
Sí, es bien maravilloso. O sea, es otro momento.
Las cosas técnicas uno las explica. O sea, yo los otros días vi un post sobre los termómetros inalámbricos que hacía que te explotara la cabeza. Y me extrañó. Así que pues busqué, ok, ¿qué hay dentro de un micrófono, un termómetro inalámbrico? Pues entonces ya yo sé cómo funciona, ya yo sé si puede ser cierto o no. O sea, antes no había acceso a eso. Antes había que buscar una enciclopedia, sí, los tomos, qué sé yo. Eso no se encontraba nunca.
Eso es una maravilla.
Tenemos acceso, podemos cuestionar.
Pero es eso, es entender que tenemos que aprender a discernir. O sea, parte de la conciencia se llama discernimiento. Y cuando uno no sabe, no puede discernir claramente, hay formas, y tú lo sabes, a nivel intuitivo de chequearlas. O sea, ¿cómo me hace esta información a mí? ¿Cómo la siento? O sea, también tenemos un cuerpo que testea todo, que puede avisarnos, que puede decirnos. Pero como estamos desconectados, no nos damos cuenta. Pero, a ver, ¿esto me mejora la vida o me la empeora? ¿Meterme a las redes a oír esto y llenarme de noticias horribles me hace mejor la vida o me la empeora? O sea, es discernir. ¿Qué vemos? ¿Qué mandamos? Todo esto, hay que discernir para todo eso. Y son los momentos de la nueva humanidad. Y eso está agendado por los planetas también. Los planetas están ahí poniendo unas tendencias. Todo depende de nosotros como humanidad, cómo nos acogemos a ellos.
Y cómo uno maneja. O sea, ahora mismo, digo, y tú de hecho sabes más que yo, pero tenemos los eclipses, tenemos lluvias de estrellas, tenemos el solsticio, el fin del año, la Navidad, aparte de la política, aparte de la pandemia. O sea, son tantas cosas pasando a la misma vez. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos manejar esto?
Primero, o sea, lo primero es entender que efectivamente hay una información nueva que está llevando a la Tierra. Hay unos elementos planetarios, astronómicos, que se están moviendo, ¿cierto? Y que se están moviendo para facilitar y para dificultar el proceso, ¿no? O sea, están en las dos direcciones. Ambo. No solo estamos aquí diciendo qué delicia, nos están mandando tantas cosas nuevas. No, hay definitivamente definir que hay fuerzas encontradas, hay una nueva era que está queriendo surgir con una humanidad consciente, con una humanidad que quiere vivir de una forma distinta. Y una humanidad que está cómoda, o sea, que está muy cómoda y que no quiere que le pongan a decidir, ni a tomar decisiones, ni quiere libertad, o tiene el poder y tampoco quiere soltar, ¿cierto? Esos dos extremos están ahí. Entonces nosotros tenemos que entender como persona, primero, si somos capaces de generar cambios a nivel individual, que es una de las mentiras que nos han metido los medios, ¿no? Es que una golondrina no hace verano. Somos capaces de impactar, por pequeño que sea nuestra labor. Yo una vez discutía con una alumna mía que yo estaba guardando el reciclaje y me dijo, no, ¿eso para qué? Finalmente lo botan y ni eso lo revuelven, eso no sirve para nada. Y le dije, yo me ocupo de reciclar. ¿Qué hacen con el reciclaje? No es mi problema. Uh-huh. Pero yo, como individuo, reciclo. O sea, uh-huh. Si cada uno de nosotros hace su parte, mi parte es mirar una información, discernir sobre la información, no dejarme atrapar y entender, Javier, definitivamente servimos a un propósito más grande, o sea, sí. Que nosotros mismos. Si nosotros entendemos eso, empezamos por no hacer, por hacer. Si no hay nada que hacer, le digo yo a mis alumnos, no haga nada. O sea, ¿cómo que no sé qué hacer y me voy a poner a hacer? No hago nada, espero hasta tener información, hasta tener discernir, hasta saber qué es lo que hay que hacer. Pido guía a mi ser interior. Por favor, guíame, muéstrame, dame señales y escucho. Estoy atenta a lo que vi, a lo que me dicen. Y desde ahí voy actuando. Y me voy moviendo en una u otra dirección.
¿Mm? A veces la mejor decisión es no decidir todavía.
Claro, no. Si yo no tengo elementos para decidir. Yo me acuerdo, yo cuento que cuando llegué a Colombia después del huracán, que me vine porque era lo que tenía que hacer en ese momento, la gente me decía, ¿dónde va a vivir? Yo no sé, no me han dado ninguna señal. Hasta que no la tenga, no voy a tomar ninguna decisión. Podría vivir en Estados Unidos, podría vivir en Puerto Rico, podría vivir en Colombia, pero no me voy a ir como loca a tomar una decisión si todavía no me han dicho qué es lo que tengo que hacer. O sea, no siento aquí adentro que sea el momento. Y me quedé tranquila. Pasó un año, Javier, un año, wow, para que yo dijera, me voy a quedar en Colombia momentáneamente, por ahora. Pero pasó un año en que yo pues, estaba trabajando, me movía, pero pues sí, porque yo sentía que en mi interior todavía no había una respuesta. Mientras no haya una respuesta, no hay por qué actuar. Hay que ser obediente, es lo que digo, yo es para lo único, yo soy muy rebelde, pero para eso soy obediente. Para la guía de mi ser interior soy muy obediente. Y eso es lo que nos está mostrando el momento de la humanidad, ¿no? Viene, como tú decías, lluvia de estrellas, está la conjunción del 21, Saturno y Júpiter en conjunción, una maravillosa conjunción que nos abre un panorama de alguna manera a nivel de energía, ¿cierto? Está el solsticio, la noche más larga del año, que curiosamente la noche más larga del año es el amanecer, porque de ahí en adelante, en el hemisferio norte, empiezan a alargarse los días. O sea, que es el triunfo de la luz, no es el triunfo de la oscuridad.
Es interesante. ¿Cierto?
Es claro, uno siempre dice la noche más larga del año, sí, pero empieza el amanecer. Porque de ahí en adelante, día a día, serán más largos los días. Entonces, son momentos nuevos para la humanidad. Ahora, hay fuerzas en contra, hay planetas que están encontrados, también Urano y Saturno a lo largo de casi todo el año van a estar, del año entrante, encontrándose. Urano, ¿quién es? El planeta renovador. Y curiosamente está en Tauro, el signo más conservador. Y Saturno, el planeta de la ley, está en el signo más autónomo, que es Acuario, imagínatelos ahí. Y ellos enfrentados. Entonces vamos a ver a lo largo del año esa puya entre uno y otro de las fuerzas, o sea, tratando de sobrevivir. Y nosotros sabiendo que debemos en cada momento, ¿a qué le estoy apuntando? ¿En dónde estoy dirigiendo mi energía? ¿Dónde estoy poniendo la balanza? Cada granito de arroz cuenta.
O sea que el año que viene se espera que también sea bastante interesante.
Pero es un año con más apertura. Primero porque el año 4 es un año que es el que estamos 2020. El año 4 es un año de siembra. El año 5 nos abre una puerta para el cambio. Primero como humanidad yo pienso que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas.
Sí, eso es
cierto.
Lo
importante es que no las olvidemos. No olvidemos que es más importante invertir en salud que en la guerra, ¿cierto? Sí, cierto. Eso lo vimos las unidades de cuidados intensivos, nos demostró eso, ¿cierto? Sí. ¿Dónde hay que poner dónde hay que poner el dinero? ¿En la guerra o en la salud y en la educación, ¿cierto? Nos enseñó que es importante, nos enseñó la importancia de un abrazo, la importancia de un amigo, la presencia de los otros en nuestra vida. ¿Cuántas cosas inútiles tenemos? Y nos llenamos de ellas que en determinado momento no nos sirven cuando necesitamos realmente lo urgente, no nos sirven para nada. Esas enseñanzas, depende cómo las tomemos el año entrante, que es un año 5, 2021, 2 y 2, 4 y 1, 5, es un año de cambio. Entonces hay que entrar a ese año con una nueva perspectiva de vida. Y definitivamente, Javier, ser flexible con los tiempos que estamos viviendo, adaptarnos. Esto no es luchar, esto no es querer que vuelva a ser porque el mundo que conocemos no va a volver, ya, definitivamente no. Y es que tampoco podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo. O sea, un hotel donde se paga $20,000 la noche, mientras un pozo de agua cuesta $2,000 y $3,000, o sea, en un lugar que no tienen agua potable, esto es... ¿Qué puedes hacer tú en una noche en un hotel? O sea, a pagar ese dinero. Pero bueno.
Bueno, si me compro un carro, o sea...
yo no... Imagínate, es impresionante. O sea, ese mundo no lo vamos a volver a ver. Pero entonces...
Para bien o para mal.
Es saber... Decía mi maestro una cosa que a mí me llama la atención. Mi maestro en la India, Sri Amabhavan, él decía... nos mandaron muchos maestros, nos mandaron a Jesús, nos mandaron a Buda, Ramana, Krishna, o sea, cantidades de maestros que nos dieron enseñanzas y no aprendimos. Habemos aprendido más con el COVID que con todos los maestros que nos han mandado, que han promulgado el amor, las enseñanzas, la unidad.
Pero es que entender. Uno piensa en aprender, uno piensa en un salón de clases, alguien en la pizarra escribiendo con tiza o Magic Marker y uno tomando nota. ¿Qué uno está aprendiendo ahí? Uno aprende viviendo. Uno aprende enfrentando los miedos de uno y enfrentando los problemas de frente y acomodándose ahora con los seres queridos.
Frustrándose,
sí, y molestándose.
Superando la frustración, claro.
Y hay algo que...
Más allá de la frustración.
Algo que a mí la pandemia me enseñó definitivamente es que el crecimiento duele. Si tú quieres estar cómodo, está bien, está cómodo, pero no vas a crecer.
No, eso es también real. O sea, definitivamente los procesos, pues si no más cuando uno está creciendo le duelen los huesos. Yo me acuerdo que las mamás le decían a uno, ¡ay, me duelen las piernas! ¡Eso es que está creciendo! Yo me acuerdo de eso. Increíble. O sea,
bueno, crecer la familia en cada parto.
Tiene, claro. Y es lo que yo le digo a las personas, no tratemos de facilitarles a nuestros hijos todas las cosas. O sea, tenemos que vivir
que
la
sufran y que se equivoquen, que se
la generación, la generación de los niños donde todo, le voy a resolver todo, bueno, no es lo ideal, porque hay una cosa que me encantó, le leí al no recuerdo el de Dubái, o sea, que me pareció maravillosa. Le hacen una entrevista y él dice, le dice que cómo ve el futuro, y él dice, mi abuelo andaba en camello, mi papá andaba en camello, yo ando en un BMW, un Mercedes, no sé cuál es el carro, mi hijo anda en un Land Rover, mi nieto anda en un Land Rover y mis nietos andarán en camello. ¿Cómo? Y dijo, sí, los tiempos difíciles hacen seres humanos fuertes. Los hombres fuertes, los seres fuertes hacen buenos tiempos. Los buenos tiempos hacen hombres débiles. Y los hombres débiles hacen tiempos difíciles.
Interesante. Wow.
Sí. Es increíble, o sea,
hoy en día somos débiles. Nos quitan el celular de la mano y no somos nada.
Nada.
Nos desintegramos.
O sea, absolutamente, absolutamente. O sea, esto que está pasando es realmente con todo lo doloroso, con todo lo que sepa, porque yo sé que ha sido un impacto, pero la verdad que nos está llevando a otro punto, a un nuevo nivel. Sí. Y hay que aprovecharlo y no olvidarnos de lo que nos está enseñando.
No te preocupes que no se nos va a olvidar. Yo estoy seguro que este año lo vamos a tener. Tenemos historia que contar por décadas.
Increíble eso. No, y además porque es algo como humanidad. Esto no es algo que allá en Europa, allá en España, allá en Asia, allá...
Todo el mundo, todos estamos en lo mismo.
La humanidad completa, sí. El rico, el pobre, sí. Todo el mundo lo tocó.
Sí.
Ese es parte de los procesos que estamos viviendo a nivel planetario, o sea, estamos entrando en momentos en que definitivamente... la conciencia, la humanidad, desde que Neptuno entró a Piscis, Neptuno, el planeta místico, entró en el signo de Piscis, él empieza a generar una nueva conexión del ser con su ser interior. Desde que Plutón entró en Capricornio, Plutón, el señor del dinero, en un signo como Capricornio, que es el signo de la dificultad. No porque sea difícil, le digo yo a mis alumnos, sino hay que ver una cabra. Podría vivir en otro lugar, pero no, ella tiene que ir al lugar más difícil, ¿cierto? Okay. Y eso ha hecho todos unos cambios en la economía, y ha generado, eso que generó la crisis del 2008, o sea, de la burbuja, todo este desmande que hubo, o sea, tuvo que ver con ese momento. Sí, después la entrada de Urano a Tauro, entonces es el tsunami de Japón, donde nosotros vemos que el país de mayor desarrollo tecnológico, lo vemos, pero parecía una película, tú veías cómo se movían esos carritos como si fuera, sí, un juguete. Bendito. O sea, nos damos cuenta donde esto no sirve para nada, o sea, ante las fuerzas de la naturaleza, los seres humanos, con todo nuestro ego y con todo nuestro, no somos nada, o sea, hay que ser, sí, humildes, ¿sí? Luego viene...
Eso nos enseñó la pandemia, la humildad.
Pero eso también, a ver, ¿quién dice aquí que no cree, que sí cree, que es nada? Y ahora vamos moviéndonos a Saturno, que entró en Acuario, un planeta, un signo de aire expansivo, más innovador. Júpiter entra en Acuario el 19, hoy Saturno está entrando en Acuario, el 19 Júpiter, el 21 vamos a ver esa conjunción que ya está, pero la vamos a ver en su máximo esplendor, maravillosa, ¿cierto? Y luego en el 2024, 2025, Plutón va a salir de Capricornio y va a entrar Acuario. Y esos serán otros momentos. Porque ahí, sí, claro, pero momentos buenos, no momentos malos.
Okay.
O sea, yo confío mucho, no. Porque al contrario, Plutón es el ave fénix. Y el signo de Acuario es el signo donde Plutón entra, está, se dice, exaltado, doblemente positivo. De manera que después de este periodo restrictivo de Plutón, de poner a prueba, ¿cierto?, todo el sistema económico que existe, bueno, entonces ahora sí vamos a ver si creamos una nueva humanidad, si generamos. Y eso ya se empieza a ver, lo estamos viendo, Javier. La nueva humanidad sí está. Esto que estás haciendo tú es parte de esa nueva humanidad. Gente desde distintas áreas, quehaceres, formas, sin comunicarse unas con otras, trabajando por una mayor conciencia. Esto es, sí, conciencia. Esto también apoya, esto aporta.
Uno sin darse cuenta ha ido cambiando. O sea, yo...
Claro.
Esta pandemia no ha sido fácil. O sea, yo noto lo irritable que he estado, pero también noto que es por algo. O sea, yo estoy tomando lo que tengo que tomar.
Claro. Fíjate que lo más lindo de todo, yo digo que para mí, María, fue mi curso en tierra. que yo, fue mis horas de vuelo. Yo digo, yo hasta María había hecho un curso en tierra. Había aprendido de maestros, había viajado, había aprendido, había practicado, había hecho. Pero cuando yo me enfrenté a algo que además no estaba en mis raíces, porque yo lo primero que me preguntaba es, Patricia Ramírez de Bogotá, o sea, donde nunca sea, ¿qué hago aquí en Puerto Rico el día del huracán? O sea, ¿por qué? Después empecé a entender cómo eso que estaba afuera eran mis propias tormentas y empecé a vivirlo. De manera que en este momento, cuando vino la pandemia, yo ya había pasado las horas de vuelo con María y dije, la verdad que antes, me hubiera pasado un par de años antes, mire, peleaba con el gobierno, peleaba con, mejor dicho, buscaba responsables en donde fuera, trepaba paredes, me ponía furiosa. Yo digo, increíble, ya fue distinto, porque realmente me vencí, me rendí. Esto es lo que hay. No puedo salir, no salgo. No puedo hacer esto, no lo hago. No, y ahí fue donde encontré realmente mi
libertad. Escoge tu pelea.
Claro, o sea.
Algo,
porque es que lo que duele es pelear.
Sí. Y un aprendizaje importante es agradecerle a las personas difíciles, porque esos son los que nos hacen fuertes.
Claro.
Estas situaciones que de verdad digo, yo no puedo más con esto. Créeme que te está enseñando a que puedas con eso.
Claro, claro.
Y en el momento en que tú te rindes y dices, pues mira, sí, pedí el carro, pedí la casa, pedí lo que sea, pues vamos a empezar de nuevo, vamos a comprar otro.
Pues sí, pues no hay nada que hacer, o sea, sí.
De que si fue injusto el gobierno, fue injusto el abogado, fue injusto, eso es otro tema, pero es lo que hay.
No, exacto, tal cual, o sea, yo me rindo y eso.
Con pelear con el banco, no necesariamente logramos nada. Para adelante es para allá, prospectivamente, ¿qué vas a hacer?
Nada, exactamente, o sea, es entender que todo tiene un propósito, aunque no lo creamos, y esos pequeños, esas pequeñas o grandes peleas nos llevan a otros niveles, porque cuando empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que podemos soltarlo todo, yo, por ejemplo, cuando me vine de Puerto Rico, si a mí me habían preguntado 3 meses antes, ¿te irías de Puerto Rico? Nunca, con los pies para adelante, mejor dicho, con este orgullo, yo defino mi vida. ¿Cierto? ¿Vivirías en Colombia otra vez? Jamás. O sea, amo mi país, pero no viviría allá. Por ahora, Puerto Rico es mi tierra. Dejé mi casa, mi árbol de mango que amaba, mi gente, mis boricuas, o sea, todo. Y yo ese día dije, wow, esto es una enseñanza del desapego. Y sin embargo, no me morí. Y sin embargo, volví a iniciar y sin embargo estoy muy bien y, y digo, ¿por qué? Porque dije, bueno, pues la verdad yo no soy nada de esas cosas, rico haberlas tenido, pero no soy eso.
Y hay que agradecer los ciclos, decir, mira, el tiempo que esto duró, lo disfruté, lo agradecí, ahora es algo nuevo.
Exactamente, qué regalo fue para mí Puerto Rico, qué regalo tan grande, pero ya
o sea, cada cosa, ese ciclo por ahora. Quizás después venga.
Por ahora, otro. Exactamente. Por ahora. Tampoco puedo decir que nunca. No. Por ahora. Pero eso es parte de lo que nos enseña este momento. Y eso es parte, yo creo, de lo que nos vienen a enseñar los ciclos planetarios. Y es lo que tenemos que aprender como humanidad, Javier, para poder ir al otro nivel. O sea, somos más grandes que nuestras posesiones, que nuestro nombre, que nuestros miedos. También somos más grandes que nuestros miedos, ¿cierto?
Y que la situación es externa.
Sí, somos más grandes que todo lo externo y hay un propósito dentro. O sea, ahí hay que ser, oírlo y dejarnos mover por ese propósito.
Exacto.
Por eso digo, la historia de la humanidad se está escribiendo.
Uno tiene una fuerza tan y tan grande en el que nadie ni nada te puede hacer daño.
Sí.
Me puede explotar una bomba ahora mismo y matar a toda mi familia y quitarme todo lo que tengo. Yo estoy intacto, estoy bien. Porque ya aprendí eso que tenía que aprender.
Sí. O sea, y fíjate que grandes procesos se dan en situaciones de muerte de gente, en situaciones de pérdida. O sea, cuando el ser humano se enfrenta a la muerte y se enfrenta al... le quedan 3 meses de vida, es cuando empieza a sacar fuerzas y hacer cosas que nunca había hecho.
A Ahí es que uno dice, ok, ¿qué yo no he terminado?
Sí, a ver, ¿qué tengo que no he terminado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si me tengo que ir, me voy, pero ¿qué quiero resolver? ¿Sí? O me siento a llorar porque me quedan 3 meses de vida, pues, y paso esos 3 meses llorando. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto?
Yo creo que todos deberíamos asumir que nos vamos a morir pronto para que cerremos todos los ciclos y le digamos lo que le tenemos que decir a todas las personas en nuestra vida.
Qué lindo, que ese es uno de los trabajos, yo me acuerdo, de Constelaciones Hermosos. El poder estar en el tiempo pasado, presente y futuro y ahí decir y cerrar ciclos y resolver y no dejar cabos sueltos es súper importante. O sea, es bien lindo eso, poder reconciliar y poder decir uno, bueno, pues si me muero, bueno, somos mortales, ¿cierto?
No vamos a morir, y está bien.
Exactamente, o sea, de hecho, yo me acuerdo que lo vi con mi sobrina, con Amparo. Cuando Amparo murió, la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué? ¿Por qué? Y de pronto un día mi sobrino, el hermano de ella, que es médico, me decía, tía, somos mortales. Todos tenemos un momento y ese era el momento de ella. Ahora sí me enseñó, ahora lo que me faltaba por hacerlo voy a hacer. Que te decía, yo he tocado toda la música que llevo por dentro, porque yo no me voy a morir con una sola nota por dentro. No.
Yo, Amparo, algo que aprendí de ella cuando murió es que yo decía, ¿qué aportó ella al mundo? Uh-huh. Que fue muchísimo. ¿Qué me aportó ella
muchísimo.
A mí? Que fue muchísimo. Uh-huh. ¿Cómo fue mi relación con ella? O sea, ¿le pude agradecer todo lo que recibí? ¿Sí? O
sí.
Sea, pues fíjate, entonces fue algo bueno. O sea, fue un ciclo que duró el tiempo que duró y se acabó.
¡Qué maravilla! Sí.
Aquí estamos con el luto del Observatorio de Arecibo, que la verdad que nos ha dolido del corazón que haya colapsado.
Imagínate.
Pero eso es uno de los inventos científicos más importantes en la historia del mundo. Esa aportación que nosotros le dimos a la comunidad científica fue impresionante.
Imagínate, sí.
No es una tragedia, o sea, es algo maravilloso de lo que debemos estar siempre. Felices y orgullosos. Y pues, una lástima que ya no está, pero estuvo.
Estuvo, y mientras estuvo, ¿qué hicimos con él? Por eso hay que hacerlo mientras está. Sí, no esperar también, a que no esté.
Exacto.
Sí.
Y una vez se fue, pues agradecerlo. O sea, no decir qué hubiese sido si yo en vez de... Mira, esto fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó.
Sí.
Que me gustaría,
y entender,
aunque no, pues no.
Sí, entender que hay cosas sobre las que no tenemos posibilidad de actuar. O sea, hay que ser humildes. No todo está en nuestras manos. O sea, nosotros podemos cambiar muchas cosas, nuestro pensamiento, nuestra actitud emocional puede transformar, pero hay momentos en que la voz está más allá de nosotros y hay que oírla, y hay que entender, y hay que decir, o sea, rendirnos.
Sí.
Que no es conformarnos, rendirnos es distinto.
Dicen que, rendirse y someterse son dos cosas bien, casi opuestas. Porque el someterse es algo pasivo.
Sí.
El rendirse es activo. Ok, esto pasó, pues, ¿cómo lo voy a manejar?
Me rindo, exactamente. Me rindo, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué es lo próximo? Sí. O sea...
No lo peleo más, lo acepté, esta es la realidad.
Y no.
Va, prospectivamente, ¿cómo va a ser? Y ya.
Tal cual, eso es importante. Y pienso que eso es parte de todo el regalo que nos da esta situación, ¿no? O sea, sí, entender eso.
Sí, definitivo. Es el mejor regalo que nos puede dar cualquier situación. Enseñarnos a ser humildes y enseñarnos a ser agradecidos y enseñarnos a ser resilientes de la manera buena, o sea, de la manera... Y nada, o sea, sé que suena extraño, pero la pandemia ha sido una maravilla.
Sí, yo por eso le digo a la gente, a mí me digo, la verdad, yo sé que ha habido mucho dolor, yo sé, pero también sé que todo este dolor tiene que ver con el no aceptación, con la no rendición, con la, o sea, y es parte, y lo digo yo tuve el parto de mi hija mayor, fue un parto natural, sin anestesia, psicoprofiláctico, y yo decía, el parto no duele, y me dicen, pero ¿cómo que el parto no duele? Y digo, bueno, duele, sí, pero uno elige, o respira o pega un grito, O sea, son dos cosas distintas. Si yo me dedico a respirar, a ayudar al proceso de parto, el dolor es menor, ¿cierto? Y estoy además concentrada en eso, en mi respiración, en qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, ¿cierto? De la otra manera, el niño trata de salir y uno la contracción echa por el grito echa para adentro y no permite que pase. Hay que ayudar a que los procesos nazcan. Y eso es lo que nos corresponde como humanidad, permitir que esta nueva humanidad y esta nueva forma de relación, de producción, de trabajo, se manifieste.
Y me encanta el ejemplo del parto sin dolor, porque no es que no duela, lo que pasa es que tú abrazas el dolor.
Claro,
tú lo esperas, claro. Sabes exactamente qué vas a vivir.
Viene el dolor y yo respiro. Me pongo a respirar y me pongo me uno con ese dolor para permitir que eso que está pasando pase, no que no pase.
Exacto.
Y es así.
Sí. Y ese dolor viene para algo, o sea, te está trayendo vida, tu hijo, claro. Una de las cosas más importantes en tu vida, o sea, qué maravilla.
Por eso volvemos a parir. O
sea, sí.
Porque definitivamente es más grande lo que nos trae que lo que pudo ser. Incluso mujeres que pasaron horas en sus partos o días en todo su proceso, vuelven a parir. O sea, porque definitivamente es mayor el regalo de la vida, de la nueva vida, que lo que puede ser esos momentos.
O sea, que se puede decir que la pandemia es un tipo de parto colectivo.
Sí, es como un parto, es un parto colectivo. Yo pienso que como humanidad nos estamos pariendo. Pariendo porque yo se lo decía a mis alumnos hace más de 5 años, 6, 7 años en clase. Yo les decía, el mundo que conocemos no va a seguir existiendo. No sé cómo, ahora no me pregunten si yo vi la pandemia. No, no la vi, no sabía, no puedo decir. ¿Sí me explico? Pero lo que sí sabía es que nosotros no podíamos seguir en la dirección en la que íbamos. Era imposible.
Sí.
O sea, estábamos colapsando.
Sí.
De manera que, bueno, nosotros no tomamos acción, la Tierra tomó acción. A ver, se ha creado el laboratorio, o sea, todos servimos a una causa. El que lo creó y si lo creó y si no lo creó y los Illuminati, no importa, o sea, no importa, hay que confiar en que hay un plan mayor que todo eso.
No preguntes por qué, sino para qué. ¿Qué yo puedo sacar de esto?
Exactamente. ¿Y cómo puedo unirme, como en el parto, a esta respiración del planeta? O sea, ¿cómo puedo respirar con el planeta acorde a los momentos que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué voy a sacar de todo esto?
Exacto. ¿Y cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte? O sea, ¿cómo voy a aportar a este momento? Y cada uno, desde donde está, busque impactar, busque hacer algo, busque, sí, sin intervenir, sin meterse en la vida ajena, sin hacer, mejor dicho, sin irrespetar. Pero cómo yo me paro ante la situación es un ejemplo para quienes me rodean.
Sí, y el trabajo mío es conmigo.
Sí.
Yo no tengo que salvar a nadie.
No.
Si me piden ayuda y yo estoy fuerte, entonces es bonito poder hacer, pero meterme tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro.
No.
Eso no me toca.
No es lo mío. Yo tengo que respetar el proceso de cada uno. Es fácil cuando no es el proceso de uno opinar.
Fácil decirle, mira, tú deberías de estarlo haciendo de esta manera. Y yo lo estoy haciendo. O sea, ¿cuál responsable yo estoy siendo? Conmigo mismo.
Exactamente.
Y ahí está la pregunta importante.
¿Cómo estoy yo parado ante mi vida, ante mi destino, ante lo que ante mi quehacer? ¿Cierto? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Y desde ahí yo sí creo que uno a uno, tal como el ejemplo del reciclaje, uno a uno, si lo hacemos bien, lo transitamos juntos.
Ahí abre un cambio. Exacto. ¿Te gustaría regalarnos alguna meditación guiada o algo para los que nos están escuchando?
Sí, yo creo que podíamos, Yo creo que podíamos, es bien importante. Hoy que entró Saturno Acuario y que nos estamos acercando a este momento. O sea, sí podríamos, o sea, podríamos cerrar un poco los ojos, podríamos conectarnos con nuestra respiración, que es nuestro centro, o sea, inhalar y sentir, o sea, toda esta energía que estamos tomando del ambiente, llevarla a nuestro corazón, inundar nuestro cuerpo, exhalar y permitir que esa respiración, ese aliento se conecte y reconocer que el aliento que yo estoy respirando, el aire que yo estoy respirando ahora, en este momento, no es mío, no me pertenece. Es un aliento compartido. Es una respiración de la humanidad, de manera que tomo aire, inundo todo mi cuerpo, exhalo y reconozco que mi aire va a llegar a algún lugar que no conozco, que no sé cuál es, pero lo lleno de pensamientos de amor, de pensamientos de unidad. Me reconozco como parte de algo más grande que yo. Y dentro de esa sensación de estar unido y unida a todos los otros seres, vamos a imaginar que estamos en este momento allí, pariendo esta nueva era, pariendo este nuevo momento de la humanidad, que somos pequeñas células que respiran al unísono con un mismo aire, con un mismo latido de corazón, que es el corazón de nuestra tierra, de nuestro planeta, que finalmente es un hogar común. Y como al reconocer que nuestra respiración y nuestro aliento está unido al de todos los otros seres del planeta, podemos ir llenando de amor, de unidad, permitiendo que esta luz, esta sensación, este aire llegue a todos los lugares del planeta donde sea necesario un aliento, donde sea necesario una esperanza, donde sea necesario que algo o alguien sea contenido. No sé a dónde llega mi aliento, puede viajar mucho más lejos de lo que mi imaginación viaja, pero estará allí y estará unido a todos y me reconozco como humanidad y me acojo a estos nuevos momentos de la humanidad que estamos viviendo y me sintonizo con la nueva energía que está surgiendo y me rindo a un propósito mayor que yo y me conecto con ese propósito y pido guía a ese propósito. Y le digo sí a la vida, asiento a la vida, asiento al futuro por venir, asiento a mi presente, asiento a mi pasado, asiento a mi historia, asiento a mi quehacer. Y respiro profundamente y siento que el aire de alguien en algún lugar que no conozco es el aire que yo estoy respirando en este momento y doy gracias por ese aliento de vida y doy gracias por esta respiración que en este momento puede ser la primera y la última y doy gracias porque respiro. Y abro los ojos lentamente. Y reconozco la vida que fluye por mí completamente en cada una de mis células. Es vida impregnada de todo el aire que respiran todos los seres de la humanidad. El aire que respiro hoy puede haber sido el aire que hace un par de semanas respiró un niño en la India, en Pakistán, en cualquier lugar del planeta. Y ahora pertenece a mis células. Imagínate qué regalo de la vida. Así es, si nos reconocemos así, vamos a poder transitar estos nuevos tiempos.
De eso se trata.
Sí. Así mismo es.
Qué bonito, gracias María Patricia por compartir todo este tesoro de conocimientos que tienes y tu esencia.
Gracias, gracias por invitarme y gracias por tu amistad que valoro muchísimo.
Igualmente. los que quieran más información sobre tu trabajo, sobre tus talleres, sesiones, etcétera, sí. ¿Dónde te consiguen?
Sí, mira, nosotros tenemos con María Alejandra, mi socia, un canal en YouTube. Hacemos, de hecho, una meditación diaria todos los días. Llevamos 8 meses conectándonos. Ni un día hemos fallado. Cumplimos 8 meses el 15 a las 7 de la mañana, 8 de la mañana hora de Puerto Rico, y nos conectamos, y siempre hay conectados por lo menos 60, 70 personas, y las que, y queda en vivo para las personas que quieran. Es una meditación, y precisamente donde trabajamos esto, o sea, donde nos conectamos, donde hablamos de enseñanzas, de lo que está pasando, donde compartimos. De manera, el canal se llama María Patricia y María Alejandra Coach. El canal en YouTube, mi página en Facebook, María Patricia Figura Pública, y en Instagram, María Patricia astróloga. Esas son mis redes, y ahí estoy para cualquier cosa que necesiten, y realmente desde como, tal como tú, desde mi quehacer, ayudando a que respiremos conjuntamente algo que nos compete a todos en este momento, y tomemos conciencia de eso.
Sí. Pues muchísimas gracias, y gracias a los que nos escucharon. Y aquí
muchas
estaremos,
gracias, sí,
todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y todas estas grabaciones se quedan en mi página de internet, sanacionpr.com. Está mi página de YouTube también, Javier Ruiz. Y nada, y estoy disponible yo también para hacer sesiones individuales de constelaciones familiares o cualquier otro tipo de sesiones.
Muy recomendado, lo que me consta. Maravilloso.
Pues gracias, María Patricia. La verdad que siempre me encanta conectar contigo.
Gracias, Javier. Ha sido un privilegio estar aquí, y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en este momento, y todas, todos y todas las que estuvieron presentes. O sea, gracias.
Gracias. Bendiciones.
Muchas bendiciones para todos y para todas.